En Capital Radio, Conecta Motor, con Alberto Pérez y Chimo Ortega.
Buenos días a todos, bienvenidos a este evento que tenemos hoy aquí en el MCA, en Alcorcón, Motor and Sport Institute. Vamos a llevar a cabo un programa especial. Capital Radio ha salido a la calle para ver cómo es el talento, la ingeniería, la tecnología de nuestros universitarios aquí en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias al MCI por acogernos aquí y, como no puede ser de otra manera, la Ingeniería, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados de la Rama Industrial de Madrid promociona y patrocina el Madrid Motor Student para dar voz a los estudiantes de Ingeniería de la Comunidad de Madrid, apoyando su extremado talento en el sector del motor con las creaciones tanto en el apartado de Moto Student como en el apartado de Fórmula Student. Y como no podía ser de otra manera, hemos traído a los mejores. Chimo Ortega, buenos días.
Hola Alberto, buenos días, ¿cómo estás, amigo?
Te agradezco profundamente en el corazón y en mi colegio te lo agradece que estés aquí, porque eres el tío que más sabe de motor en España. Y te diría una cosa, periodismo e ingeniería conviven de la mano.
No, no, así da gusto, te presentan amigos, pero yo no soy el protagonista aquí. El protagonista de este programa son los chavales que van a pasar todos ellos por nuestros micrófonos para contarnos qué han vivido en este proyecto y cuáles son sus necesidades. Pero antes de nada quiero agradecer a las personas que están con nosotros que hayan compartido este espacio, porque para estos chavales ver a las instituciones y ver que tienen apoyo es muy importante. La primera persona a la que quiero entrevistar y dar las gracias es a Borja Caravante. Hola, Borja.
Hola, Chimo.
Delegado del área de gobierno de medio ambiente y movilidad del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. Borja y yo hemos estado muchas veces juntos, pero quizá esta vez sea de las más emocionantes, Borja, porque estamos con los chavales.
Hombre, como decía antes, el decano del Colegio de Ingeniería Industrial, se ve la ilusión, se palpa las ganas de estos jóvenes por aprender, por innovar, por labrarse un futuro y por conocer. Decía también la directora de universidades que aquí no solo había talento, sino que había conocimiento. Que cuando confluye el conocimiento, el talento, las ganas y la ilusión, solo puede haber éxito.
Borja, en un momento como el que tenemos, en que tenemos que transformarnos, cambiar, estás con ese Madrid 360 acabando, estás en mil cosas, ver que tienes todos estos chavales detrás que van a marcar las pautas de lo que se va a hacer, tiene que ser maravilloso.
Bueno, es que además están, como bien dices, marcando cómo va a ser también el futuro de la ingeniería, el futuro del motor y el futuro de la movilidad en los próximos años. Yo estaba visitando ahora con ellos a uno de los prototipos, muchos de ellos eléctricos, hay siete prototipos eléctricos, motos eléctricas, que es por donde va el futuro. Me decía uno de ellos que la movilidad eléctrica y los vehículos eléctricos no es el futuro, sino que es el presente, ¿no? Y eso engarza muy bien con esa política de electromovilidad, de movilidad sostenible que desde el Ayuntamiento de Madrid queremos impulsar.
Y te voy a contar un secreto. Solo algunos quedan de combustión y es por lo caro que les es hacer la transformación, el cambio del proyecto de otros años, hacerlo de eléctrico. Si conseguimos que las empresas les apoyen, yo estoy convencido que todos ellos querrían ir hacia la electromovilidad y a presentarse a esos proyectos.
Pues las empresas debían apoyarlo, porque el sector del motor, del automóvil en España, en fin, genera mucho empleo, mucha actividad económica, y aquí está el futuro de la ingeniería, el futuro de los profesionales. Es importante que cuidarles y darles oportunidades ahora cuando están estudiando para formarse, aprender y tener esta experiencia que prácticamente es una réplica de la experiencia profesional que podrían tener en un equipo, en este caso de competición de Fórmula 1 o de MotoGP. Pues bueno, yo creo que es formación, como decía, y por tanto las empresas tienen que apoyarlo, porque aquí tienen el talento y los futuros profesionales de sus propias empresas, ¿no?
Borja, si hay un ejemplo de colaboración público-privada interesante es el de la formación, el de ayudar a estos chavales en el sufrimiento para que sean grandes profesionales. ¿Cómo podemos hacer para retener desde instituciones como el Ayuntamiento también? ¿Cómo se puede hacer para retener este talento que tenemos aquí, que no tengan que salir fuera, que podamos aprovecharlos en nuestra propia casa?
Pues Chimo, lo que estamos haciendo hoy, lo que estás haciendo tú hoy, lo que está haciendo el Colegio de Ingenieros Industriales, lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, que es dar visibilidad a este tipo de iniciativas, precisamente para que todo el mundo conozca el potencial que existe en Madrid, el potencial de conocimiento, de formación, de empleo, Y esa visibilidad yo creo que al final lo que va a permitir es que tengan esos mayores patrocinios, la colaboración público-privada se pueda desarrollar más y el año que viene no solo veamos 11 prototipos, sino podamos ver 20 o 30, ¿no? Y para eso hay que ayudarles. Las administraciones les daremos visibilidad, apoyo institucional. Y yo, como decía antes, y yo creo que hemos dicho todos, pues las puertas abiertas, en este caso en el Ayuntamiento de Madrid, aunque estamos en el Ayuntamiento de Alcorcón, pero en el Ayuntamiento de Madrid, las puertas abiertas para colaborar en lo que queráis, de verdad, en darle visibilidad, apoyo potencial a esta iniciativa, porque uno sale de aquí con las pilas cargadas.
Borja, no te quiero meter en follones, pero ¿cómo vais en Madrid 360, la última? Te lo tengo que preguntar antes de irnos.
Perdona, Chimo, ¿no?
¿Cómo va el plan?
Ah, estamos ya, vamos, a tope con el plan, y ahora, como te decía antes, hago con más pilas aquí cargadas, pues todavía más. Ya estamos con esa ordenanza de movilidad sostenible. Exacto. Que va a revolucionar la movilidad en la ciudad de Madrid, que nos va a equiparar a las grandes capitales europeas en el ámbito de la movilidad sostenible, tomando iniciativas como la ordenanza que le da del aire, que convierte Madrid definitivamente en una ciudad cero carbón y, por tanto, reduciendo esas emisiones y tomando esas iniciativas que van en la línea de las grandes ciudades, especialmente Madrid, como sabéis, es la segunda ciudad más poblada de la Unión Europea y tiene que dar ejemplo en esa compatibilidad de la actividad económica, de la movilidad y de la mejora de la del aire.
Borja, como me soy muy celoso, quiero que también vengas a Conecta Ingeniería y nos cuentes todo ese plan de movilidad.
Cuando queráis.
¿De acuerdo?
Encantado.
Porque tú siempre estás con Chimo ahí pegado. Bueno, eso está muy bien, Chimo, muy bien.
Nos llevamos bien.
Di que sí.
Somos amigos.
Así que así debe ser. Borja, te esperamos. Muchas gracias.
Por estar Borja Caravante, delegado del área de gobierno de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias, Chimo.
Seguimos y vamos a seguir
con el programa. Sí, venga, Chimo, ahí está. ¿Con quién vamos ahora?
Por supuesto, con Irene Delgado, a la que agradecemos mucho que haya venido. Aunque yo le decía a Irene Delgado, que es la directora general de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunidad de Madrid, le decía a Irene que casi es como reafirmarse cuando viene a un sitio de estos, porque ver tanto talento junto en tan poco espacio te tiene que hacer sentir orgullosa de lo que gestionáis desde vuestro área de gobierno.
La verdad es que es ilusionante ver la ilusión que tienen los estudiantes en este momento, ¿no? Cómo bulle este ambiente de compartir ideas, de compartir experiencias y, lógicamente, bueno, pues el origen de todo esto está en la gran y magnífica formación que dan nuestras universidades públicas y privadas madrileñas.
A mí me gustaba porque cuando estaban montando los sets y poniendo los coches, lo que más me gustaba es que interactuaban mucho unos con otros. ¿Y a vosotros qué os ha pasado? ¿Y cuál es vuestro problema? Y cuéntame. Y no sé qué. Y decía, madre mía, estamos generando un foro de encuentro. ¿Qué?
Sí, yo creo que eso es lo bonito de estas experiencias, que no se quedan cerradas en cada una de las universidades, sino que están compartiéndose entre ellos. Se establecerán redes, experiencias, se transmitirán conocimientos también entre ellos. Y quién sabe si en un futuro tenemos aquí una cantera importante de ingenieros que pueden conectar entre ellos y poner en valor todo lo que están estudiando y atraer también a nuevos estudiantes que en este momento pues están decidiendo cuál puede ser su futuro profesional.
Irene, que decías tú hace unos momentos en unas palabras que has dicho antes, acabamos de terminar la EBAU, viene una jornada nueva de estudiantes a las universidades. ¿Cuán importante para una comunidad autónoma como Madrid son sus universidades?
Bueno, yo creo que la universidad es fundamental, no para una comunidad, sino para un país y para cualquier país. Bueno, pues solamente la trayectoria histórica y lo que suponen las universidades ya es de por sí un valor que tiene cualquier sociedad, ¿no? El tener, como tenemos en la Comunidad de Madrid, estas universidades que forman de una manera excelente en todos los campos del saber. Aquí tenemos un ejemplo de las ingenierías, ¿no? Que lamentablemente antes comentábamos que no son de las carreras más demandadas, pero bueno.
Pero sin embargo, todas las encuestas dicen que son las que más salida van a tener en el futuro.
Efectivamente, porque están muy vinculadas con aspectos de la innovación. Exacto. Y yo creo que en este momento la sociedad se está transformando. Bueno, pues hemos visto lamentablemente en estos tiempos de pandemia cómo la ciencia es importante, la innovación es importante y la sociedad ha puesto los ojos en la universidad, porque realmente es donde se forma. plataforma donde está el conocimiento y desde donde se transmite ese conocimiento. Con lo cual yo desde aquí, de hecho, les he hecho a algunos estudiantes con los que he estado intercambiando algunas palabras, les he manifestado que tienen que dar visibilidad a todo esto que están haciendo, porque conocerán, estimularán a otros estudiantes que en este momento tienen que decidir cuál puede ser su futuro profesional, ¿no? Y yo creo que esta es una muestra excelente de lo que se puede hacer, de lo que se aprende haciendo, fundamentalmente en esta parte mucho más práctica.
Irene, perdona, Chimo.
No, mira, Alberto.
Lo más importante de todo, desde nuestro colegio profesional, es que desde la más tierna infancia, los jovenzuelos y jovenzuelas de nuestro país, de nuestra Comunidad de Madrid, empiecen a sentir y a notar cómo crear ingeniería es algo que forma parte del ser humano. ¿Cuándo vamos a llevar todo esto, aterrizarlo con los jóvenes y jovenzuelos,
bueno,
y jovenzuelas del
sí,
país?
Sí, la verdad es que sería interesante. Yo creo que hay una parte de la ingeniería que va muy vinculada a los conocimientos matemáticos, lógicamente, ¿no? Un buen ingeniero tiene que conocer matemáticas. Entonces, bueno, pues desde los niveles educativos inferiores a la universidad se está potenciando esta parte de las matemáticas. Pero yo creo que lo que tiene que haber es un poco más de esta parte experimental que estamos viendo en este contexto, ¿no? Porque cuando uno experimenta, cuando uno toca, cuando uno ve, pues a lo mejor empieza a curiosear, se le despierta esa curiosidad, y desde la tierna infancia ya hemos visto que alguno tenía la camiseta, ¿no? Como antes comentabas, de yo soy ya ingeniero, y de hecho se sienten como ingenieros ya mismo cuando están en los cursos iniciales del grado de ingeniería.
Irene, te quiero dar las gracias por estar con nosotros, por esta este aporte, como decía Borja Caravante, este chute de energía positiva sí. que nos estamos dando todos de ver estos chavales aquí. Y porque ese trabajo no sería posible si no hubierais hecho un buen trabajo previo para que estos chavales estuvieran en nuestras universidades. Así que muchas gracias.
A vosotros.
Un placer tenerte. Espero
igualmente
tenerte muchas más veces para
seguro
encuentros como este. Y ahora quiero hablar con nuestra anfitriona, ¿vale? Porque yo creo que estoy en el sitio más maravilloso del automóvil. Yo, que llevo 33 años hablando de coches, ahora hablamos de movilidad, pero entonces era hablar de coches. Cuando un día me entero que está el proyecto de Teo Martín de crear el Motor Sport Institute, en principio era como una locura, decías, pero Dios mío, si es un proyecto faraónico, se veía así. Pero cuando lo vimos hecho, la verdad es que tengo que darle las gracias a tu padre por lo que ha hecho por el sector, por el apoyo que ha dado, y también a Raquel, porque Raquel Martín es la gerente del MSI, es la que lleva el día a día de todo esto. Y quiero que me cuentes, ¿por qué decidisteis en este entorno asociaros a una universidad como es la Francisco de Vitoria para también tener aquí el talento de esos jóvenes estudiantes?
Bueno, buenos días, chicos. Muchas gracias a todas las personas que están aquí. La verdad es que hoy es un día estupendo. Yo me siento súper, súper orgullosa. Como bien dices, esto nace por la pasión por el mundo del motor, el mundo del motor y el motor sport. Mi padre, Teo Martín, referente en el mundo del motor, ha estado toda la vida vinculado a este mundo. Su pasión es esta, y hace unos años, en el 2015, cuando volvió al mundo de la competición, las universidades le decían que por qué los estudiantes que estaban en último curso no venían a los equipos de competición para hacer sus prácticas, ¿no? Él dijo que encantadísimo, y cuando empezaron a venir los estudiantes es cuando detectó un poco la falta de práctica en el mundo de la ingeniería. Tenían mucho conocimiento teórico, pero faltaba esa práctica. Entonces ese fue el punto de inflexión, ¿no? Donde empezamos a pensar por qué no hacemos un centro donde reúna tanto la parte de ingeniería con el grado de ingeniería industrial como de la mano de la Francisco Vitoria, que ahora contaré, como un centro donde tengamos toda la formación de mecánicos que realizamos desde MSI y un máster de motor sport que realizamos internamente. Les dotemos de todas las herramientas posibles con equipamiento de última generación, innovación, que creemos que es la clave. Tenemos en nuestro departamento técnico pues autoclave, túnel del viento, departamento de composite, chasis. Estamos realizando diferentes proyectos desde cero. Creemos que acercar la formación a la empresa es fundamental para que los ingenieros y los mecánicos que salgan tan preparados para que la inversión sea fantástica. Nosotros apoyamos el talento, apostamos por el talento. Como bien decía Irene, retenemos e intentamos retener el talento. Creo que en España, en Madrid, hay muchísimo talento que no puede ser que no tenga cabida porque no encuentren un sitio. Y bueno, eso es parte de la filosofía y del día a día, el trabajo que hacemos con tanto cariño, con todos los estudiantes, y bueno, esta es la casa de los aficionados del mundo del motor.
Voy a comentar una cosa que me han dicho los chavales, me han dicho, joder, es que claro, los chicos de la Francisco Vitoria tienen esto aquí y es un chollo. Pues porque es verdad que las instalaciones que tenéis, aunque solo sea para pasearte, aprendes ya. Pero yo le he dicho, pues hay un máster en el que tú puedes, cuando acabes tu universidad, puedes venir aquí a hacerlo. Y entonces me ha puesto así como con las orejillas abiertas diciendo, ¿y eso? Cuéntales un poco, sin porque duda, claro, es una oportunidad para todos los universitarios que tenemos.
Totalmente, sin duda. Nosotros en este momento, como bien te decía, estamos desarrollando formación de mecánicos en tres niveles, muy especializados en el mundo del motorsport por un motivo muy determinado. Al final, el mundo del motorsport es el más exigente. Si tú no tienes el coche preparado, no funciona. Cuando va a ser una carrera, no puede salir. Entonces entendemos que el motorsport es la máxima exigencia y eso hará que ya no solamente es el día a día de seriedad, de limpieza, ser organizado, todos esos valores que intentamos inculcarles serán fenomenal para un futuro en cualquier empresa. Y por otro lado, como bien decías, estamos realizando el máster en motorsport engineering, que es especializado en gente que se quiere dedicar al mundo del motor para equipos de competición, y este año hemos lanzado dos másteres nuevos más, uno de diseño, de styling tanto exterior como interior, y un máster para todo el análisis de datos, planificación, movilidad, como bien decía Borja, que es fundamental. Así que encantadísimos de todos los estudiantes que quieran formar parte de la familia MSI que pueden estar aquí.
Pues Raquel, te voy a dar las gracias por acogernos otra vez más y por apostar por la formación en un centro como este. Pero si alguien apuesta por la formación es el Colegio de Ingenieros. Yo de verdad que es para mí un honor, porque han confiado en nosotros, en Capital Radio, para llevar conjuntamente este proyecto, presentar al decano del colegio, a José Antonio Galdón. Lo que pasa es que yo no me siento capaz de hacerte esta entrevista, quiero que te la haga Alberto, porque Alberto sé que...
Lo tengo demasiado visto ya.
Por eso, sí, no sé, sí, pero te conoce mucho mejor que yo, entonces me sentiría... Eso sí, Alberto, te lo aviso, nos quedan 5 minutos, por favor.
Cortito y al pie. Decano, el marca España, marca Madrid, talento, ingeniería y mujer, son los pilares de nuestro colegio, de nuestra institución, que tiene ya una pila de años, ya no recuerdo cuántos. ¿Cómo apuesta el colegio y qué necesita el colegio para que podamos seguir generando este tipo de eventos tan magníficos como el que tenemos hoy aquí en el AMCA, ¿no? Que tan gratamente nos ha recibido?
Bueno, yo creo que el colegio parte de un valor esencial, ¿no? Que por un lado es, primero, siempre las personas, primero el capital humano. Y creo que todo, tanto el principio como el final de todas las actuaciones que hagamos, tienen que estar dirigidas hacia las personas. A partir de ahí, hoy lo que tenemos aquí es un proyecto para compartir, para colaborar, para mejorar. Y la verdad es que agradezco muchísimo que nos hayan prestado, por supuesto, las instalaciones a MSI, a Raquel, y la presencia de la propia comunidad autónoma, con Irene, con la directora general de universidades, del propio Ayuntamiento de Madrid, de la propia escuela, porque en definitiva de lo que se trata es de que tenemos que hacer algo positivo para todos estos chicos, para que retengan su ilusión, para que sigan apostando fuertemente por esa innovación y esa competitividad que les lleva cada día a ser mejores y que necesita nuestra comunidad y que necesita nuestro país. Aquí hemos estado hablando toda la mañana de que hay que retenerlos, pero para retenerlos hay que generar oportunidades. Por eso hace falta y muy importante que se invierta, que se apueste por un sector tan importante como la automoción.
Alberto.
Chimo, tienes que pasar a Naranjo, al señor Naranjo, sí, porque se nos acaba el tiempo.
Voy a querer, aunque le vamos a entrevistar luego, pero le echo que se sentara porque quiero presentar a Antonio Naranjo, que es el director de la Escuela de Industriales de la Universidad Francisco Vitoria. Hola, Antonio.
Muchísimas gracias, Chimo.
Sabes que tienes una cita con nosotros, ahora sé que vais a hacer una visita, sois unos privilegiados.
Sí, vamos a, vamos a enseñar este magnífico centro que entre la Universidad Francisco de Vitoria y Motorsport Institute hemos creado, y a la vuelta estaré con vosotros.
Vale, pues a la vuelta, cuando acabemos de hablar con esos chavales, quiero que me pongas en valor también lo que hace la universidad con ellos, con lo cual te haremos volver a sentarte.
Será un placer.
José Antonio, antes de irme, aunque te haya hecho en la entrevista, yo te quiero hacer una última pregunta. Tienes 30 segundos, pitch elevator total. ¿Va a haber más eventos como este?
Vamos, yo estoy seguro de que sí. Y de hecho, yo creo que los chicos se lo merecen y creo que todas las entidades, empresas que nos están apoyando hoy aquí van a seguir apoyando eventos de este tipo porque Madrid se lo merece y sobre todo ellos se lo merecen.
Pues yo quiero dejar este mensaje a todos nuestros invitados, a Irene sobre todo porque está muy implicada, pero a todos nuestros invitados y a todos los chavales que nos están oyendo. Como oyen, hay mucho ruido. Son los chavales que interactúan, los equipos. Esto fluye la energía aquí. Así que daros las gracias a todos. Irene, ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias.
Igualmente.
José Antonio, gracias.
Gracias.
Raquel, muchas gracias.
A vosotros.
A ti, Antonio, no te lo agradezco porque vas a volver. Y Alberto, tú y yo seguimos.
Seguimos aquí en Conecta Ingeniería, este especial.
Exacto.
Conecta Motor.
Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y ahora mismo volvemos.
Si tu lado emocional dice, invierte en salud, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice, no tienes tiempo de crear una cartera desde cero. Y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online, con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Frente a los impagos, vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. Banco de tu nueva casa.
Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
En Capital Radio, Conecta Motor, con Alberto Pérez y Chimo Ortega.
Pues ahora empieza el plato fuerte de esta jornada. El plato fuerte es que estos chicos de los que llevamos hablando toda la mañana nos presenten realmente sus proyectos. Y como estamos en casa de la Universidad Francisco de Vitoria, hemos tenido la deferencia de que sean los primeros. Para hablarnos de su proyecto tenemos a Ángela Rodríguez. Hola Ángela, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Cuánto habéis sufrido para llevar a cabo un proyecto como este? ¿Cuánto habéis sufrido? ¿Cuánto habéis tenido que sufrir para llevar a cabo este proyecto?
Hemos sufrido bastante.
Bastante, ¿verdad?
Bastante.
Cuéntame qué ha sido lo mejor y lo peor de embarcarse en este proyecto.
Lo mejor ha sido que compartimos una pasión. Uh-huh. Y la pasión es la que te guía. Entonces puedes llegar muy lejos con todo eso. Lo peor, sobre todo en este año, tema del COVID. Nos ha fastidiado mucho, nos ha retrasado mucho y nos ha hecho sufrir bastante.
Sí, ¿verdad?
Sí, muchísimo.
Trabajar en equipo en un momento en que el COVID está por medio es muy complicado.
Es muy difícil organizarse, que no haya tanta gente en el taller, la coordinación ha sido bastante complicado.
¿Qué me destacaría de vuestro proyecto, de ese coche que estáis construyendo? Porque el coche tiene muy buena pinta, va a competir, si no me equivoco, entre el 4 y el 8 de julio, es decir, estáis a punto de caramelo y os vais a Holanda. ¿Qué me destacas del coche?
Lo que podría destacar del coche es el conjunto.
O sea, es equilibrado.
Sí, no destaca nada con respecto a las demás cosas, pero el conjunto es lo que hace que sea el coche de UFV.
Te ha quedado fenomenal. Lo tienes que usar en la exposición esa pública que hacéis antes.
Lo usaré.
Úsalo porque te ha quedado fenomenal. Porque ahora os vais a Holanda, ¿vale? Y os vais a Holanda a presentar un proyecto, porque en el fondo es un proyecto de carrera, que exponéis delante de universidades de toda Europa y que tenéis un proceso. Primero tenéis que convencer de que el proyecto es viable, de que lo habéis hecho bien, para luego poder desarrollar en pista todo y mostrar lo que habéis hecho.
Efectivamente, es como intentar patentar algo, ¿no?
Exacto. Es un poco eso, mostrarte para patentar tu producto.
Sí, es complicado, además somos muchos equipos, somos todos muy competitivos, todos tenemos mucho talento, y es difícil destacar, pero con un poquito de esfuerzo y constancia lo conseguiremos.
Es un momento de gloria, casi a lo mejor llegamos tarde porque ya estáis acabando el coche, pero no llegamos tarde para otros años, ¿vale? Y ahora espero que tú y si no otros compañeros que se metan el año siguiente en un proyecto como este. ¿Qué es lo que habéis echado más en falta?
Lo que
echáis más en falta, ayuda, dinero, componentes. ¿Qué es lo que más habéis echado en falta?
A ver, todos los equipos de Fórmula Student necesitamos dinero, necesitamos material, necesitamos empresas. Sin empresas y sin patrocinadores no seríamos nada. Uh-huh. Pero lo que creo que más necesitamos es visibilidad. Necesitamos mucha visibilidad. La gente no conoce Fórmula Student.
Exacto.
Necesitamos darlo a conocer.
Porque esto, lo decíamos antes, no es un proyecto fin de carrera, no es nada de eso. ¿Por qué os metéis a hacer un Fórmula Student? O sea, ¿por qué estudiantes como tú os metéis a hacer un Fórmula Student además de vuestras clases?
Nos metemos por pasión. Solamente la gente que comparte este sentimiento puede entender lo que es adentrarse en un proyecto como tal. Y en mi caso, con 19 años desde primero de carrera, ponerte a hacer un coche es una pasión.
Pues si estás en primero, el año que viene quiero que estés otra vez en el proyecto para que volvamos a hablar.
Por supuesto.
Ángela, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y vamos a seguir con nuestro siguiente invitado, que es Guillermo. Guillermo Dancausa. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
Buenos días, Chimo.
En este caso, tú... Bueno, vamos a jugar una cosa. Os vais a presentar vosotros, que es lo primero que vais a tener que hacer en ese evento. Contar quién sois y de dónde venís. Guillermo, ¿de dónde vienes y por qué?
Muy buenos días. Pues formo parte del equipo UPM Racing de la Universidad Politécnica de Madrid. Y nosotros desarrollamos un coche de Fórmula Student eléctrico y estamos comenzando con el desarrollo del vehículo autónomo, que pensamos que va a estar terminado el año que viene, que se va a poder conducir de manera totalmente autónoma.
Madre mía, vais tremendamente por delante, ya vehículos autónomos. ¿Hasta qué punto crees tú que el talento que estáis vosotros desarrollando, y esta ya es pregunta de mayor, pero te has metido con el vehículo autónomo, pues vamos a hablar de cosas.
¿Prefieres un trío, hombre?
No, prefiero un coche autónomo, que además a mí me gustan. ¿Hasta qué punto crees que el talento que generáis vosotros en un proyecto como este puede vencer las barreras que tienen proyectos incluso más grandes, pero quizá con menos talento respecto a las barreras que siempre se hablan de ese coche autónomo?
Pues bueno, nosotros somos los ingenieros del futuro al final. Exacto. Estamos estudiando ahora mismo, terminando las carreras de ingeniería.
Y en eso también, apúntatelo para contarlo en la exposición, que eso también mola.
Entonces venimos pues con ideas nuevas, intentando desarrollar no solo un coche autónomo que se conduzca por sí solo, sino que tiene que ser lo más rápido posible.
Exacto.
Entonces es un gran desafío y creo que con nuestras nuevas ideas y la innovación que también tenemos con el resto del proyecto, vamos a conseguir...
Cuando, te voy a hacer una pregunta un poco más técnica, que no mucho, no te preocupes, pero cuando la industria del automóvil introduce el coche eléctrico, hay apuesta por un propulsor eléctrico que genera la energía y la transmite a las ruedas con una forma más o menos convencional, o por propulsores eléctricos en las ruedas.
Sí.
Vosotros habéis optado por esta tecnología, ¿por qué?
Efectivamente, nosotros montamos 4 motores, uno en cada rueda, y esto nos proporciona la ventaja de poder controlar cada uno de manera independiente, de tal manera que podemos maximizar la potencia que se manda a cada rueda para aprovechar todo el agarre disponible de cada neumático.
Tengo aquí en mi chuleta que tenéis un buen verano, porque tenéis dos participaciones, una en julio y otra en agosto.
Efectivamente.
¿Dónde vais?
Pues ahora mismo estamos, ya ha empezado la competición del Reino Unido de coche autónomo, que bueno, este año va a ser online por el tema de las restricciones, pero ya es nuestra primera competición autónoma. Y después en agosto vamos a ir a Alemania a competir a Fórmula Student Germany con nuestro nuevo coche, el eléctrico. Y bueno, pues estamos encantados de habernos clasificado con mucho esfuerzo, porque es la competición más prestigiosa de Europa. Y iremos con todo, con el coche nuevo.
Como es un evento de coches como un Fórmula Student online, perdona, pero...
Sí, pues en este caso la competición es del software del coche autónomo, el software de control y de detección de obstáculos y cálculo de trayectorias. Entonces lo que se expone es, al final es una competición de ingeniería, entonces tienes que presentar tu diseño,
justificarlo. Ni que fuerais ingenieros.
Justificarlo y demostrar que funciona. Y esa es la competición.
¿Qué ha sido, la misma pregunta que le he hecho a Ángela, qué ha sido lo que más habéis hecho de menos o lo que más habéis necesitado y habéis visto que no tenéis capacidad para llegar a ello?
Pues bueno, precisamente ahora que nos estamos embarcando en la nueva aventura del vehículo autónomo, eso presenta muchos desafíos y también pues hace falta bastante ayuda, tanto pues asesoría como sobre todo los sensores y actuadores. Los sensores son elementos muy caros y también eso, asesoría para ayudarnos con el software de control, los actuadores, Entonces, pues estaríamos encantados de colaborar con cualquier empresa o asociación que nos quisiera ayudar a
pues
usar
mira,
un cable.
Aquí en Madrid tenemos una empresa como Bosch con la que tendremos que hablar porque tenemos la mejor fábrica de sensores o la más grande de toda Europa, con lo cual habrá que hablar con ellos para que os echen una manita. De verdad, enhorabuena, porque abrir nuevos mercados y el coche autónomo es uno nuevo.
Es de
valientes, como lo sois vosotros. Así que enhorabuena. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Simo.
Y presentar vuestro proyecto. Pero yo quiero dar la palabra a Alberto para que también él os someta a tercer grado a los siguientes. Alberto.
Y a Marito, como soy ingeniero como ellos, porque yo ya soy ingeniero, Chimo, pues esto, entonces todavía me lo pone muy fácil. Yo estudié en la Universidad Politécnica de Madrid.
Perdona, los periodistas tampoco estamos mal, ¿eh?
Fíjate bien en mí. Yo también soy periodista. Ingeniero y periodista,
bueno,
¿eh?
Vale.
Tú eres también periodista e ingeniero.
Bueno, ingeniero no. Lo que se me pega.
Muy bien, queridos amigos. Oye, pues Ezequiel Muñoz, ¿no? Cuéntanos.
Sí. Estamos aquí, gracias por traernos. La verdad es que estoy muy agradecido porque justo lo que nos estaba diciendo nuestra compañera, lo que nos hace falta es esta visibilidad que gracias al Colegio de Ingenieros estamos teniendo en justo después de este año tan fastidiado para nosotros. Y bueno, me voy a presentar, soy Ezequiel Muñoz, soy del equipo UPM Moto Student de la categoría Petrol y hemos presentado justo hoy nuestra motocicleta que tiene un motor de KTM de 250 y vamos a competir en un mes, el 15 de julio.
¿Y dónde vais a competir?
En Aragón.
Muy bien. Yo soy motero y una de las cosas más importantes para los moteros es la fiabilidad de la motocicleta. En vuestro caso, ¿qué nos puedes decir alrededor de todo lo que necesitáis para que sea fiable?
Pues justo ese aspecto es lo más complicado del proyecto. Porque, a ver, somos ingenieros prácticamente ya y tenemos mucha experiencia, pero justo en motos hay tantos componentes, tantas piezas, que al final algo acaba ocurriendo.
¿Cuánta pasta habéis gastado o invertido, mejor, porque es una inversión, en desarrollar vuestro producto?
Estimamos que, a ver, nosotros no gastamos como tal porque tenemos una red de patrocinadores que nos dan las piezas, entonces no todos son costes. Pero si tomamos en cuenta esos costes de fabricación que nos lo dan por patrocinadores, más o menos rondará 20.000, 30.000 euros el prototipo.
O sea, que no está nada mal un prototipo que llevará software, llevará electrónica,
sí,
llevará
sí.
todo, independientemente de que sea de combustión, ¿no? Que también eso es un reto, ¿no?
Eso
el romanticismo
es.
Está ahí.
El
coche eléctrico, el coche autónomo, todo baterías de hidrógeno, pero nos vamos a encontrar con que en el futuro tendremos museos como el de MCI que tenemos aquí, donde podremos ver esta moto que tú nos estás contando, ¿no?
Sobre todo nos caracteriza que tenemos que innovar todos los años. Entonces, una moto 3, moto del campeonato de velocidad, esas motos ya tienen mucha historia, casi no innovan. Lo único es ponerla a punto y por eso esas motos suelen ser mucho más baratas. Nosotros tenemos que innovar y eso es lo que cuesta.
Si tuvieses que hacer la carta a los Reyes Magos, Ezequiel, ¿qué pedirías a las administraciones y a las empresas?
Sobre todo que haya más comunicación. Que nosotros podamos decir a la administración que necesitamos el Jarama y podamos ir. Y cosas así. Tenemos que hablar con una empresa de Bosch y nosotros, bueno, Bosch por decir algo porque lo habéis dicho ahora, pero alguna empresa de Madrid, nosotros lo más complicado es saber a quién hablar.
O sea, que una de las cosas importantes es comunicarse y aprender a
eso
comunicarse.
Es.
Oye, pues si estáis en el medio fundamental, Capital Radio es la radio de la economía, es la radio de la ingeniería, es la radio del motor, son muchas cosas. Entonces, lo importante es saber comunicarse y poder llevarlo
Alberto,
a cabo.
Cuando llegan a las competiciones, lo primero que tienen que hacer es convencer a las personas que están allí para que les dejen competir.
Y eso me parece perfecto.
No es exactamente así, pero casi.
Claro.
Sí, sí.
Tienen que convencerles de que su proyecto está hecho como Dios manda, que han cumplido los estándares que se les han puesto y que toda la organización del proyecto, porque no solo presentáis lo que es el producto, presentáis todo el desarrollo del proyecto.
Eso es.
Entonces, es importante comunicar, menos mal, por lo menos los periodistas hacemos un voto.
Ezequiel, ¿alguna cuestión más de última hora que quieras contar?
No mucho más, gracias por escucharnos.
¿Te vas a colegiar? ¿Te vas a colegiar? ¿Estás precolegiado?
Ya estoy precolegiado.
Eres un crack, un puto crack.
Oye, Alberto.
Uy, que no, estamos en horario. Discúlpame, Chimo, discúlpame. Es que es la euforia, es que es este sentimiento que estamos aquí llevando a cabo con todos estos... chicos,
bueno, vamos a pasar con Javier, que decía que esto era la ilusión de su vida. Así que, Alberto,
bueno, Javier, vale. Javier Maldonado, también de la UPM, ¿no? En este caso, moto Speed Electric.
Sí, bueno, es el mismo
equipo. Sí, se te oye un poquito bajo. A ver si podemos subir el micro. Se oye bajo nuestro técnico, Alberto. A ver, un minutito.
Bueno, no hablo, se me oye.
Ahora sí, perfectamente.
Ahora sí, muy bien.
Esto es lo que tienen las cosas del directo, sí. Querido Miguel.
Bueno, sí, yo soy...
Perdón, Javier.
Yo soy de... Aunque somos del mismo equipo, igual que Ezequiel, del equipo UPM Moto Student, como tenemos dos categorías a las que nos presentamos a la misma competición, la misma competición tiene dos categorías, pues tenemos dos equipos, uno para la moto eléctrica y otro para la moto de gasolina. Y en este caso, pues soy del equipo de la eléctrica. Y igual, nos presentaremos dentro de un mes en el circuito de Alcañiz, en Motorland, en el circuito del Campeonato del Mundo, y allí es donde...
Oye, ¿qué es lo más difícil a la hora de diseñar una moto eléctrica?
Pues, al final, el hándicap que tiene una moto eléctrica es que tiene un depósito de gasolina que pesa el doble que un depósito normal y que esa gasolina no se acaba. Entonces, el rendimiento baja, pero la gasolina sigue estando ahí. Entonces, tienes un factor de peso... Sigue pesando lo mismo. Entonces, al final, tienes un problema con el rendimiento que siempre va bajando conforme pasan las vueltas y los kilómetros.
Como os decía antes, yo soy motero igual que Chimo, y entonces una de las cosas que nosotros seguimos es el ruido del motor. ¿Qué ocurre cuando desaparece?
Bueno, en el caso de las motos de gasolina o las motos con una caja de cambios con un propulsor de combustión, efectivamente el sonido es un factor útil a la hora de saber cómo gestionar el engrane, las marchas y las revoluciones. Pero es verdad que un motor eléctrico pues solo tiene una marcha, en nuestro caso, y
no tienes ese problema.
Tienes que darle a fondo y hasta todo lo que dé.
Realmente. O sea que... ¿Como un coche de choque?
Pero sí, como un coche de choque, lo que pasa es que también hace ruido. Suena como pues como una nave espacial, realmente.
Oye, dentro de la electrónica y el software que llevan este tipo de motocicletas, ¿qué destacarías tú como algo que os ha gustado, que le habéis puesto mucho empeño, que le habéis dado mucha pasión?
Pues sobre todo la gestión de la descarga de las baterías, porque para poder maximizar el rendimiento del motor necesitas una gestión muy eficiente de las baterías, porque no es conectar una batería y que se descargue según le pida el motor y ya está. Necesitas un controlador que convierta la tensión de la batería en lo que necesita, porque es un motor de corriente trifásica. Y realmente ese cambio de corriente continua a trifásica pues tiene que ser lo más eficiente posible. Entonces necesitas un control electrónico muy potente. Y de hecho pues nos ha dado muchos quebraderos de cabeza y nos lo sigue dando, de hecho.
¿Qué pedirías a la administración, a las empresas, a instituciones como el Cogitín?
Pues realmente ha dicho un punto Ezequiel muy importante, y es eso. Al final, nuestro hándicap, por muchos contactos que tengas, por muchos recursos que tengas para llamar a empresas y demás, siempre tienes el problema de que no sabes exactamente con quién tienes que hablar para que te abra la puerta directamente. Siempre tienes que hablar con mucha gente que te van cerrando puertas hasta que una no se cierra y entras por allí, ¿no? Entonces, pues realmente lo que necesitamos es eso, más asesoría, más interés por parte de las propias empresas, que realmente si se ofrecen a apoyarnos o a darnos un servicio, que nos den los medios para que podamos llevar a cabo esa consulta, esa gestión del servicio, ¿no?
Chimo, es muy importante lo que están diciendo tanto Ezequiel como Javier. Es decir, nos encontramos con problemas de que la gente cierra las puertas al talento de Madrid, al talento de España, marca España, y eso a mí me preocupa desde el punto de vista de la ingeniería.
Yo no creo tanto como que cierren las puertas, que no lo ven como una inversión, digamos, rentable.
Eso es.
Van buscando la rentabilidad muchas veces.
Bueno, que no tienen la información.
Exacto,
realmente.
Porque desconocen la importancia de estos proyectos y entonces al final pues van a la gestión de compras, como diría yo.
Claro.
¿Verdad, chicos? Bueno, pues ha sido un placer teneros.
Muchísimas
gracias. La verdad es que da gusto estar con vosotros. Y ahora vamos con otro compañero, porque esto ya os he dicho que es un poco más que el Pitch Elevator, pero un poco más. Y vamos a hablar con Sergio Recio. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Alberto, Sergio también está en un proyecto de moto, así que te voy a dejar...
los trastos de matar.
En este reparto que nos hemos hecho, los trastos de matar.
Muy bien, Sergio, un placer que estés aquí con Conecto Ingeniería, con Chimo, conmigo. Oye, una pregunta, ¿por qué has decidido ser ingeniero?
El placer es mío. Pues principalmente por la versatilidad que me proporciona la ingeniería. Es un campo en el que no te cierras puertas, siempre estás innovando, siempre quieres más, el saber qué va a pasar en un futuro, estar en la front line, ¿no?, de todos los proyectos que puedan aparecer. Y insisto, sobre todo la innovación. O sea, estar en la primera línea de batalla, para mí es un valor añadido.
Tu puesto dentro del equipo, que tendrás un montón de gente y que me gustaría que hablases de ellos, es de director de operaciones. ¿Qué hace exactamente un director de operaciones?
Bien, pues principalmente lo que hace es, digamos, encaminar un poco el proyecto. Plazos, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir, plantear alcance y sobre todo, pues, patrocinadores. Gestionar cómo podemos ser mejores. Es anticiparse a los problemas que puedan surgir y sobre todo dar solución a esos problemas. Digamos que es un poco consultoría lo que podemos hacer en el departamento de operaciones.
¿La moto que lleváis es una moto eléctrica?
No.
En
este
caso es de es combustible. Petrol,
sí, es petrol. Sí. Uh-huh.
Pero tiene una particularidad. Tienen un chasis espectacular, que me han estado contando antes, ¿verdad?
Justo. Pues
cuéntanos ese chasis tan espectacular que la ha enamorado a Chimo. Es que Chimo se enamora de todo, ¿eh? Porque como es el crack, es el tío que más sabe de motor en España. Y además todo lo hace muy bien. Y me encanta porque estoy aprendiendo de un verdadero crack. Cuéntanos.
Sí, pues tuvimos la suerte de ganar el primer premio de innovación en la pasada edición y fue gracias al chasis que aumentan, incluso el basculante. La particularidad que tiene es que es de un solo bloque, está hecho de una sola pieza, no cuenta con ningún tipo de soldadura.
O sea, ¿impresión aditiva?
Tal cual.
Cuéntanos un poquito más, para que la gente lo sepa.
Pero no te pases, que conozco ingenieros.
Pues es que ha tocado un tema fabuloso.
Lo intentaré. Pues partíamos de un bloque de 300 kilogramos de aluminio y eso se mecanizó para convertirlo en 9,6 kilogramos de chasis. El basculante partía de 80 kilogramos de aluminio y se convirtió en 4,6 kilogramos de chasis. Es lo único, es pionero en el mundo. No hay ninguna moto, ni en MotoGP, ni en competición, ni comercial, por supuesto, que tenga algo similar.
Por eso hablábamos de innovación antes. Es que es increíble. O sea, lo que estamos descubriendo hoy es una cosa fantástica. ¿Qué necesitáis? ¿Cuánto os ha costado la inversión de todo esto?
Pues no podría dar cifras exactas, pero es una inversión bastante elevada.
Sí, pues dame un...
Tuvimos la suerte de contar con un patrocinador que nos lo proporcionaba, entonces no desconocemos lo que pueda costar, pero sí que pudiera superar unos 40.000 euros lo que es la fabricación de la moto, sin duda.
Ostras.
No le puedo decir cifras exactas porque ha sido por un convenio por colaboración, pero la cifra es elevada. Está claro que viable para una moto de a pie no es una inversión.
Bueno, no es una inversión viable para una moto de a pie, ahora que estamos hablando de vosotros, de ingenieros, a día de hoy. Pero es un desarrollo que en un futuro puede, a economía de escala, puede ser
efectivamente
rentable.
Pues claro, porque no es lo mismo hacer una que hacer 500. Exacto.
Claro.
Está claro. Moto Mac Lab, Universidad de Carlos III de Madrid.
Sí, eso es.
Muy bien, y pide la carta de los Reyes Magos.
Venga, ¿qué necesitas?
Bueno, principalmente necesitamos primero llegar a la competición, que el tema de logística lo tenemos un poco complicado. Hemos conseguido muchos patrocinios.
No me fastidies, por
sí,
Dios.
El tema logística, furgoneta, por ejemplo, e incluso transporte del equipo lo tenemos un poco complicado a día de hoy.
¿Dónde vais a competir?
Motorland, Aragón.
Pero por Dios, si eso está aquí al lado, claro, tenemos que conseguir un transporte logístico.
Pero vamos,
ya.
Seguro que cualquiera de las empresas que nos está oyendo nos va a poner a disposición una furgoneta para que vayáis vuestra moto y vuestro equipo.
Si me dices que tenéis que ir a la Zelanda, digo, ya me lo estás complicando.
Bueno,
un poco,
también buscaríamos solución. Pues eso, reivindícalo, porque vamos a tratarlo en este programa que se escucha a nivel nacional hoy con este Conecta Motor, con Chimo y conmigo. Genial. Vamos a presionar y vamos a decirle a todos estos operadores logísticos que van a apoyar una causa fantástica, marca España.
Genial. Y luego también, si me dais la oportunidad de decirlo,
ya.
Voy a aprovechar ya en el momento.
Anímate.
Pues sobre todo mecanizado, algunos detalles que tenemos, soldadura, algo de eso, algunos detalles que nos faltan por ultimar el diseño.
Vale, pues con eso te vamos a ayudar menos. Os tenéis que buscar la vida y de lo otro nos encargamos.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Venga,
gracias,
un abrazo muy
un
fuerte.
Saludo, Sergio. Bueno, Chimo, continuamos.
Continuamos y ahora vamos otra vez a los coches, ¿vale? Tenemos con nosotros a Miguel Mezquida. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Le decía antes a un compañero tuyo, hazme la presentación tuya y del equipo como si fuera ya el preensayo del campeonato.
Pues nada, yo soy Miguel Mezquida, estudiante de la Universidad Europea. Ahora mismo estoy haciendo el máster
de industriales, y nuestro equipo, pues somos una universidad pequeña, un equipo pequeño, y competimos en combustión. Llevamos un motor de Honda CBR600, para que la gente se haga una idea.
Pero a ver, esto no puede ser, porque yo os he estado escuchando antes, he estado ahí cotilleando el coche, la verdad es que tenéis un coche impecable, todo hay que decirlo. Pero he oído, es que no podemos dar el salto porque ni somos suficientes ni tenemos el suficiente apoyo. Esto hay que cambiarlo ya. El año que viene tiene que haber al menos un doble proyecto para hacer una transición ordenada de uno a otro, ¿verdad?
Sí, al ser una universidad tan pequeña y llevar ya 13 años de experiencia, estamos en un punto en el desarrollo en que un avance pequeño supone un gran esfuerzo. No es lo mismo bajar, por ejemplo, una bici de 20 kilos a 18 que una bici de competición de 6 kilos a 5,8.
No, cuesta mucho más bajar la de competición.
Correcto.
Cuéntame un poco en qué consiste vuestro... Veo que también vais a estar en ese encuentro virtual, que a mí me ha sorprendido tanto, que estáis compitiendo también ahí, pero también que en agosto vais a ir al encuentro físico.
Sí, el encuentro virtual es de la competición en Inglaterra, es una competición internacional donde yo en anteriores ediciones he coincidido con equipos pues desde Egipto hasta equipos americanos de todo el mundo. Luego aquí en España, en agosto, la primera semana, en Montmeló, en Barcelona, iremos a competir pues en presencial, que también después del año que hemos pasado, pues tenemos ganas.
Chimo, entre el día y la noche no hay pared, y estos muchachos no tienen vacaciones, siguen trabajando y esforzándose. Esto es una maravilla.
Trabajando y esforzándose, yo no te digo nada, pero si compiten entre el 2 y el 8 de agosto, el final de julio va a ser dramático. Y no es que quiera ser malo yo, sino que lo he podido vivir en primera persona alguna vez y es dramático. ¿Es verdad o no?
Yo he dormido en la universidad.
Sí. Yo he dormido en un taller con ellos vez.
Un día te voy a entrevistar para que nos cuentes esas anécdotas tan maravillosas del mundo de motor que tienes.
Yo tengo un montón, pero a mí me llama la atención porque es verdad que vais con un motor de combustión y que queréis hacer esa transformación que llegará. Yeah. Pero es verdad que cuando hablaba con vosotros me decís, nuestro objetivo es ser el vehículo de combustión más ligero.
Correcto.
Algo que es importantísimo, porque uno de los retos de la industria del automóvil es bajar pesos para bajar consumos. ¿Lo habéis conseguido?
Lo hemos conseguido. Ahora mismo somos el coche con esta cilindrada más ligero. De hecho, en la competición, la última competición presencial en Inglaterra, nos felicitaron y nos galardonaron con ese premio.
Pues oye, no es fácil que los British apoyen a la marca España, ¿eh? O sea que enhorabuena.
Nos quedan solo 2 minutos de este bloque, pero antes de terminar, te digo lo mismo que a todos. ¿Qué necesitas? ¡Aprovechalo!
Sí, yo creo que lo que más importante es que no solo por parte de las universidades, sino también del sector privado, apoyen este tipo de iniciativas, porque son iniciativas que en el ámbito académico, en lo que digamos tangibles, que son las notas, no es lo mejor, porque son mucho tiempo que no estás estudiando, pero que luego a la hora de salir estamos muy formados. Entonces, que las empresas hagan más atractivos estos proyectos, pues usándolos como canteras, o permitiéndonos pues hacer unas prácticas y luego una proyección al mercado laboral y así tener más gente en estos equipos que de verdad que generan un talento increíble.
Eso que lo hablábamos antes también es muy importante, porque estos chavales invierten su tiempo libre, no el tiempo de estudiar, porque por estar en un proyecto de estos no les van a regalar los aprobados, ya te lo digo yo.
No, tendrán que estudiar el doble.
Exacto, entonces tienen menos tiempo y se dejan la vida en currar en los proyectos, con lo cual yo quiero cerrar este bloque, aunque vamos a seguir con ellos, dando las gracias por estar con nosotros, dando las gracias a todos, hasta los 6 que habéis pasado de momento con nosotros por estos proyectos. Intentaremos en ayudaros en ese capítulo de las necesidades. Y de verdad, dar la enhorabuena porque el talento que está pasando por aquí, lo decía antes tanto Antonio como Irene, la directora general de universidades, dice, nos estamos dando, y Borja Caravante decía, nos estamos dando un chute de energía hoy,
sí,
con
todo,
tanto talento tremendo.
Es buenísimo porque tenemos la oportunidad de mostrarle a los que nos dirigen que tienen que contar con todos nosotros para seguir las cosas adelante.
Pues con eso vamos a cerrar este bloque y ahora mismo.
Muchas gracias, amigos.
Muchas gracias.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Tema Alonso, director de la Oficina de Consumo Digital de Telefónica.
En el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial necesita muchos datos y mucha potencia de cómputo. Por eso el cloud computing y el big data son lo que ha permitido la eclosión de servicios y sistemas de inteligencia artificial que estamos viviendo en los últimos 3 años, ¿no? Y por eso son tan relevantes en nuestra economía. Hoy en día tenemos un montón de algoritmos de inteligencia artificial que han aprendido con muchos datos, que están en nuestro entorno más cercano, en el teléfono móvil, en la televisión, en las recomendaciones en la web, en los anuncios, etcétera. Y sin esa eclosión previa de las técnicas de Big Data y los datos masivos y la potencia de cómputo del cloud computing, pues no hubiera sido posible llegar al mundo en el que estamos, ¿no?
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.